decíamos en el inicio del programa, en la jornada del día de ayer hubo sesión allí en el Consejo Deliberante, y para hablar sobre ese tema estamos en comunicación telefónica con Giselle Gigliani, que es la presidenta de la bancada del Frente de Todos, Todas y Todes. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Rendición de cuentas del municipio de Bahía Blanca, y salió por el doble voto del presidente del Consejo, Fernández Compagnoni, ¿es así?
Sí.
¿Qué pasó?
Este año la rendición se votó más tarde de lo habitual por un acuerdo que hicimos en contexto de pandemia y otras dificultades, así que bueno, ayer pudimos concretar la sesión para hacerlo. Es un momento institucional muy importante porque es cuando se analizan cómo el municipio gastó, invirtió lo presupuestado para el año 2019, qué hizo con los dineros públicos. La constante para nosotros, que es lo primero que aclaramos y dejamos siempre dicho, es la subejecución. O sea, se destina un número determinado para un programa, para un proyecto, para un área, una secretaría o lo que fuere, y se termina gastando menos, salvo en la... digamos, en el rubro de pauta publicitaria, que se duplicó exactamente, pauta oficial, digamos.
Sí.
El resto tenemos algunas subejecuciones en áreas muy sensibles, por ejemplo, la de políticas sociales, en donde no se gastaron 17 millones de pesos. La verdad que es ilógico, es impensado para nosotros que no se invierta ese dinero, porque nos parece que siempre desde lo social hay muchísimas, muchísimas cuestiones que atender, y si no hay cuestiones desde lo asistencial, sí se tienen que generar dispositivos desde lo preventivo para brindar herramientas para mejorar, digamos, la calidad de vida, determinados proyectos, etcétera. No concebimos que en políticas sociales quede un solo peso en la caja, ¿no? Como se dice habitualmente. Y otro rubro donde nosotros vimos que hubo una subejecución muy, muy importante fue en el del fondo educativo. Quedaron sin disponer, digamos, de 81 millones de pesos. Y esto lo tenemos que enmarcar, porque uno dice 81 millones y dice, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que no se hizo?
Sí.
Bueno, por ejemplo, existe un programa municipal para niños y niñas con discapacidad que se llama Caballo de Troya, que tenía una psicopedagoga especialista en terapias con animales, que es específicamente lo que hace este programa, con un contrato mensual de 20 mil pesos, y se la desafectó del programa, por ejemplo.
Pero ahí no habían dicho que iban a poner otra persona que tenía mayores capacidades para llevar adelante, digamos, porque hubo un fuerte reclamo por parte de las mamás y de los papás, porque llevar una terapia y que los chicos y las chicas empaticen con esa persona no es algo que se logra de la noche a la mañana. Quienes tienen chicos con estas problemáticas lo saben, y lo saben muy bien, y ellos lo expresaron de todas las maneras posibles, y nunca fueron escuchados. La respuesta que teníamos era que les iban a brindar otra persona con mejores capacidades para que lleve adelante eso. ¿No sucedió?
No, fue otra persona, pero bueno, con otras capacidades. Yo la verdad que tal vez la otra persona que se sumó es excelente profesional, pero estamos hablando acá de una especificidad en la terapia,
claro,
con animales.
Giselle,
¿no?
Te escuchamos, bueno, muy bajito esto, ahora.
Por ejemplo, no ocurrió, y tenemos estos 81 millones de pesos que pasaron a este año. O lo mismo lo que ocurrió con el cierre de las salas maternales.
Concejala, la escuchamos muy bajito, no sé si se corrió de lugar o pasó algo.
Estoy al lado de una ventana, pero hoy la señal donde estoy está complicada. ¿Ahora me oís?
Ahí perfecta, ahí perfecta.
Ahora sí.
Bueno, otra cosa que se dejó de hacer en la ciudad, muy importante, fue el cierre de las salas maternales. La verdad que una medida que llama la atención, son salas maternales municipales, donde sabemos la realidad de muchas mujeres que no tienen dónde dejar a sus niñitos para poder estudiar, trabajar o realizar la actividad que deseen. Bueno, esto se suspendió. Y lo otro también que se hizo fue, cerca de fin de año, traspasar los jardines de la órbita municipales a la órbita provincial, aduciendo dificultades económicas. Bueno, la verdad que estamos viendo otras cosas, ¿no? Con 81 millones que pasaron al ejercicio del año 2020. Y nadie desconocerá la cantidad de escuelas que han necesitado un montón de refacciones y que se ha postergado en el tiempo. Bueno, esto, nosotros por eso insistimos ayer en ponerle cara, ¿no? Nombre a la subejecución, para poder dimensionar realmente qué es lo que se dejó de hacer, qué se podría haber hecho, qué se podría haber mejorado ejecutando los fondos de la manera, con una mirada mucho más inclusiva.
¿Cuál es la lógica, digamos, por qué se subejecuta?
Para mí es una matriz ideológica, para mí hay una mirada, digamos, de gestión eficientista. A ver, nadie va a negar que es excelente que se haya hecho la iluminación LED en determinados espacios públicos, en determinadas avenidas. Nadie va a discutir, digamos, las mejoras de las calles en determinados barrios, digamos, hacia la zona de Patagonia, Barrio Prensa, San Agustín. Nadie va a negar, porque son accesos a la ciudad, son troncales, mejoran la circulación de los colectivos, pero hay un montón de otras cosas de la Bahía Profunda, la que está más allá de 20 cuadras del centro, que necesita infraestructura, que necesita mejoramiento de calle, cordón cuneta, que necesita un bacheo o un reencarpetamiento, que necesita iluminación, que necesita mejoramiento de espacios verdes. O sea, tener un espacio verde, como visité el otro día el sector de Rosendo López, la plaza Rosendo López en la calle de Balboa, entre Araucanos y Patagones, no tiene luz. Digo, bueno, me parece que estas son las cosas que tenemos que ir viendo. Bahía es mucho más que el Bahía Disfruta del Parque de Mayo, que está muy bien y que apunta a un público y que me parece bien. Pero bueno, lo otro para nosotros también es importante, ¿no? Me parece que hay una mirada un tanto concentrada y bueno, y que no termina de atender todas las demandas que nosotros por lo menos sí miramos y tendríamos interés, digamos, de que se contemplen.
Cuando se ejecuta una partida, quiere decir que ese dinero va destinado a otra cosa. Por ejemplo, no sé, digamos, ¿cómo financiaron la duplicación de la pauta oficial?
Bueno, el dinero puede ir a otra cosa o pasa al ejercicio siguiente, quedan fondos, que son lo que se llaman los SARA, bueno, por ejemplo, fondo educativo. Entra en el circuito de este año. Bueno, a ver, hay cosas que uno después no tiene todos los detalles de todo lo que se paga con eso. Yo lo que quiero dejar en claro es que nosotros no estamos hablando de algo delictual, para ponerle un nombre. ¿Estamos? ¿Está claro? Porque sí, si fuera una cosa que uno tiene esa sospecha, la tiene que denunciar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la decisión política de poner o no poner los recursos en determinadas áreas del municipio. De eso es nuestra valoración para rechazar, digamos, la rendición de cuentas.
Está claro. Tengo un dato, pero quiero que me lo confirmes o digamos, corroborar si es así. Cuando el actual intendente municipal, que va por su segundo mandato, Héctor Gay, llegó a su función pública, ¿había 90 cargos políticos?
Sí.
¿Y ahora hay 112?
Sí, hay más cargos políticos. En realidad, nuestra observación sobre ese número tiene que ver por las propias declaraciones del intendente,
está
que
claro,
predijo que no venía a ampliar la planta política, que iba a ser, en sus términos, un municipio eficiente. Nosotros por ahí también tenemos otra mirada. A nosotros nos parece que un cargo político más, un cargo político menos, y realmente está en función de la gestión y de la transformación de la ciudad en el área que le corresponde, es un cargo político tiene que estar. Bahía Blanca es una ciudad que tiene una complejidad importante, hay cada vez más competencias municipales. El tema, nosotros lo planteamos que no sería lo mismo 90 o 100, no hay una diferencia, porque un funcionario político gane un peso o gane cero, te puede salir caro igual, ¿está claro?
Sí.
Entonces, lo que pasa es que él dijo otra cosa cuando vino a la ciudad, entonces tampoco podemos pensar, entonces digo, bueno, o sea, se puede decir una cosa y hacer otra así libremente. Bueno, ayer no les gustó esa observación a varios de los concejales, pero bueno, nosotros tomamos la palabra del intendente cuando vino a la ciudad. Bueno, no hacemos más que remarcar esas contradicciones.
Uh-huh. Giselle, ¿cómo estás? Buen día, Silvia.
Hola.
Hubo ayer, dentro de la sesión, de cal y de arena, ¿no? Entre proyectos aprobados y aquellos que tal vez no han logrado el consenso. Hablando así de pedidos de explicaciones, hay un pedido que se aprobó por unanimidad respecto de los llamados de atención del Tribunal de Cuentas, y esto relacionado con el cambio de forma que va a tener el servicio de recolección de residuos en nuestra ciudad, por ejemplo.
Sí, a nosotros es algo que nos preocupa, y acá también lo vinculo con la rendición de cuentas. En algún momento, en un momento de la manifestación, el concejal López, que es quien explicó cómo se gastó el dinero en la municipalidad, habló de todos los camiones pala, volquetes, contenedores, etcétera, todo el equipamiento que se compró en el 2019 para la SAPEM ambiental, Bahía SAPEM ambiental. Y también destacó el rol que cumplió en la cuestión ecológica, recolección de tapas, separación en origen, etcétera. Y a nosotros la verdad que nos preocupa toda esta inversión, que es para una empresa, digamos, porque el residuo no es solo recolectar de la casa, hay toda una mirada integral en esto, digamos, y que ahora lo van a privatizar. Y que en los fundamentos del intendente dice que hay muchas observaciones del Tribunal de Cuentas. La realidad es que el Tribunal de Cuentas nunca observó ni la forma societaria ni nada. Son observaciones de forma administrativa que cualquier persona que ha sido funcionario o funcionario en un ámbito estatal sabe que, inclusive concluida su función, tiene que seguir respondiendo, porque el HTC, que es el Tribunal de Cuentas, lo que hace es el control de las cuentas públicas. Entonces, acá no hubo una observación, no es que la empresa está dando tremenda pérdida, o no estamos hablando de eso. Entonces, la verdad que se plantea una incongruencia entre capitalizar a una empresa en el 2019 con dinero público y ahora entregarla a una empresa privada, que si todos recordamos para atrás, sabemos cómo nos fue con Cliva, sabemos cómo nos fue con Covelia, cómo quedamos apretados y luego presos y rehenes de esos pedidos de aumento que hubo, si pueden mirar hacia atrás, inclusive un año en el cual se pidió el 110%, con bolsas sin recolectar, con lo que significa el residuo en la calle, etcétera, etcétera. Y el servicio probablemente lo liciten por un costo menor, pero ese costo menor en el corto plazo significa menos servicio para los vecinos y las vecinas de la ciudad. Entonces, nosotros nos parece que inicialmente, ya que el intendente planteó que este era el motivo por el cual empezaban con este tema de la privatización, bueno, preguntémosle que por favor nos cuente cuáles han sido esas observaciones que fundamentan esta privatización.
Y aparte porque después quedamos presos estas maniobras, ¿no? Porque, esto que acabas de decir, después las bolsas quedaban tiradas ahí, los vecinos salían a reclamar con justa, con justo, pero, quedamos presos de esa situación. Perdón, Silvia, te corté.
No, está bien. No, y la otra consulta que quería hacerle también a Giselle, decíamos, una de cal, una de arena, algunas las que se aprobaron y otras no. ¿No hubo acuerdo para que los funcionarios de salud se acerquen a charlar con ustedes allí al recinto?
No, en realidad nosotros presentamos una solicitud para que concurran el secretario de Salud Acrobiano y uno de los subsecretarios, que es Ezequiel Yublar, a raíz de lo que se generó entre el lunes y martes de la semana. Declaraciones inconexas entre los funcionarios de la municipalidad, anunciando el director del hospital municipal que no internaba por una semana, y ahí como una comunicación entre ellos extraña. Las voces calificadas de profesionales y sociedades científicas, etcétera, planteando las dificultades que estamos abordando, que hoy 71 casos, va de manera creciente. Lo que planteaba también, directores de hospitales hablando de una ocupación de camas elevada y el secretario de Salud hablando de menos. Nuestra intención fue que vinieran porque es el responsable máximo político de la ciudad. Claro. La gestión de la pandemia la conduce el intendente a través de sus secretarios. Y en este caso es el doctor Pablo Acrobiano. Ellos, como no aceptan este tipo de diálogos, la verdad que es así, es siempre no. De hecho, nosotros hasta hemos votado una citación, una invitación a un plenario a Marisco, y no hemos logrado que venga. Bueno, la realidad es que trataron de meter otro expediente convocando un montón de otros actores. Uh-huh. Región Sanitaria, PAMI, IOMA, directores de hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no decimos que no hay que hablar con todos los actores. Lo que estamos planteando es que nosotros no vamos a licuar la responsabilidad política de quien hoy está a cargo. Porque nos parece fundamental, porque es quien toma las decisiones. Es quien toma las decisiones. Y nosotros tampoco hablamos de que esto va a ser el colapso hoy, mañana. Nadie tiene el día y la hora exacta de un colapso. Lo que estamos haciendo es un alerta, porque los números están creciendo, es así, no hay, o sea, ahí no hay dudas, y estamos teniendo problemas con el personal de salud, que se enferma, que se tiene que aislar. Entonces, podemos tener 10 camas más o 10 camas menos. Lo que no vamos a poder tener es más personal de salud si esto se complejiza. ¿Cómo ampliamos eso? No hay posibilidad. Entonces, lo que estamos hablando, y tampoco nadie habló de retroceder de fase, lo que estamos diciendo es, hay que controlar, hay que ser claro en los mensajes, hay que salir a mirar los espacios públicos, se sabe dónde son las fiestas, lo sabemos, no, cualquier persona lo sabe mirando las redes, sí. Digo, bueno, hay un rol activo del municipio con una comunicación que debe ser clara, y nosotros también lo que planteamos es que en la Comisión de Reactivación, que es la que sugiere, siempre con el aspecto sanitario y epidemiológico en la mano, qué actividad se puede habilitar o no, nosotros planteamos que ya en septiembre no se pueden habilitar, porque tenemos que mirar y transitar este mes con más cuidado. Entonces, me parece que cuando uno le marca algunas cosas, se enojan, salen diciendo que son todo el mundo alarmista o algo. La verdad que yo no soy alarmista. Yo estoy mirando lo que está pasando y puedo dar datos objetivos. Desde que empezó la pandemia, el 31 de julio, hubieron 572 casos positivos. En agosto nada más, 548. Hasta el 31 de julio, 17, promedio 17 por día. En agosto, promedio 40 por día. En septiembre se están elevando los números, 50 y pico, 60 y pico, hoy 71. Nadie quiere que colapse nada, porque todos vivimos acá en Bahía Blanca. Nadie quiere que ocurran cosas graves. Nadie quiere ver gente que no consigue un respirador. Nadie quiere eso. Lo que queremos es que se tomen previsiones y se sea un poco más proactivo, concreto y claro en el mensaje.
Concejala, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias. Era la palabra de la edil Giselle Gigliani, que es la presidenta de la bancada del Frente de Todos, Todas y Todas en el Consejo Deliberante. Ayer hubo sesión, se aprobó la rendición de cuentas, que es la manera como el municipio gasta e invierte el presupuesto, 6.200 millones de presupuestados y que se consiguió por el doble voto del presidente del Consejo, en este caso Fernando Compa, porque no estaban dadas las condiciones. Desde la bancada, justamente del Frente de Todos, dijeron que, bueno,